es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
Nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
A don Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar que participó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México y al que se conoce también como Padre de la Patria. La delegación Miguel Hidalgo fue creada de acuerdo con la Ley Orgánica que se publicó el 29 de diciembre de 1970 en el Diario Oficial de la Federación, como una de las nuevas 16 delegaciones que integran al Distrito Federal. La delegación tomó su nombre de uno de los héroes iniciadores de la lucha que los mexicanos emprendieron para rescatar al país de la denominación a la que España lo sometió durante casi 300 años. Es delegación política. Desde hace solo unos 30 años, la zona que abarca su territorio es una fusión de los asentamientos prehispánicos de Tacuba, Tacubaya y Chapultepec, junto a colonias residenciales como Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, y colonias populares como Popotla, Pensil, Argentina, América, Santa Julia y Observatorio, entre otras. Alberga a muchos de los hombres y mujeres más poderosos del país en el sector político y empresarial y cuenta con una gran tradición histórica. Chapultepec, Tacuba y Tacubaya fueron los tres asentamientos prehispánicos más importantes en lo que hoy es la delegación Miguel Hidalgo. Chapultepec es una palabra de origen náhuatl que significa Cerro del Chapulín, por estar consagrado a este pequeño animal totémico para los mexicas, quienes se instalaron en el lugar entre los años de 1280 y 1299, durante su largo peregrinar. De ahí fueron expulsados por los tecpanecas de Azcapotzalco, quienes de fundar la Ciudad de México Tenochtitlan en el centro de la laguna del Valle de México, los tecnocas, como se les conoció después, llegaron a dominar toda Mesoamérica a partir de la alianza que establecieron con los pueblos de Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba. Cuando Moctezuma Iwiakamina era señor de los mexicas, mandó construir un acueducto para llevar el agua de los manantiales de Chapultepec hacia la gran Tenochtitlán. Antes de morir, Moctezuma Iwiakamina ordenó que en una roca del cerro se labrara su imagen, así como la de su hermano Tlacaelel. Tiempo después, hicieron lo mismo a Huitzotl y Moctezuma Xocoyotzin. Este último hizo que en Chapultepec se construyeran estanques para criar peces y enriqueció la flora del bosque con gran variedad de plantas y árboles venidos de toda Mesoamérica. Nezahualcóyotl, señor de Texcoco y aliado de los mexicas, ordenó construir un palacio al pie del cerro. Cercó el bosque e introdujo más especies de animales y plantas. Muchos de los ahuehuetes de aquella época aún se conservan. El nombre de Tacuba es de origen náhuatl y proviene de los vocablos tlacotl, que significa jara o jarrilla, carrizo, que se emplea para fabricar flechas, y pan, que es un locativo, de tal forma que Tlacopan quiere decir el lugar de las jaras. Este pueblo fue sometido por los tecpanecas de Azcapotzalco, quienes impusieron a Totoquihuatzin como gobernante. Izcoatl, señor de los mexicas, y Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, salieron en 1428 para arrancar a Azcapotzalco el predominio sobre los demás pueblos del altiplano. Cuando murió el rey Tezozómoc y su hijo Maxtla usurpó el poder, ante el peligro que significaba el ataque de esos dos pueblos, Totoquihuatzin optó por no concurrir a la guerra en apoyo de los suyos, por lo que se consideró unido a los dos atacantes en lo que se conoce como la Triple Alianza. Tenochtitlan y Texcoco erigieron a Tlacopan como sustituto de Azcapotzalco para gobernar al derrotado pueblo tecpaneca, y dejaron a Totoquihuatzin como su señor, aunque con poderes limitados. Se le impuso la obligación de servir a cambio de solo una quinta parte de los bienes que se obtuvieron de los vencidos y una participación igual de los tributos que habían de pagar los pueblos sojuzgados, tecpanecas y otomíes, que residían en las sierras del poniente del Valle de México. Para fortalecer la triple alianza, Nezahualcóyotl se casó con la hija de Totoquihuatzin. A la llegada de los españoles, Tlacopan era gobernada por Tetlepanquetzal. De oriente llegaban informes sobre gente extraña que desembarcaba en la costa y avanzaba hacia México Tenochtitlan. Parecieron tan extrañados a los naturales que los supusieron representantes del dios Quetzalcóatl, quien según las profecías regresaría para reconquistar su antiguo imperio. Tras un periodo de dudas y vacilaciones, Moctezuma Xocoyotzin recibió a los españoles encabezados por Hernán Cortés. Durante algún tiempo, los invasores fueron tratados con toda amabilidad. Sin embargo, traicionaron la hospitalidad que se les brindó y durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor, asesinaron a los sacerdotes y asistentes, además de apresar a Moctezuma al suponer que se estaban reuniendo para atacarlos. A partir de este momento, los mexicas, llenos de indignación, pusieron sitio al palacio donde se alojaban los invasores. Cuando la situación se volvió desesperada por la falta de víveres y el continuo asedio de los mexicas, los españoles decidieron asesinar a Moctezuma para distraer a sus atacantes. Otra versión dice que Moctezuma murió a consecuencia de una pedrada que recibió en la cabeza cuando se asomó a lo alto del palacio en un intento por convencer a su pueblo de que debían atacar a los conquistadores. Algunos de sus súbditos, indignados por la traición del señor, cuya misión era protegerlos y conducirlos, arrojó la piedra. Aprovechando que los mexicas preparaban los funerales de su señor, los españoles huyeron por la calzada de Tacuba, que comunicaba a esa población con Tenochtitlan. El trazo original de ese camino se conserva todavía en la actual calzada México-Tacuba. Ocultos por la noche y la lluvia, y se llevaron los tesoros robados. Sin embargo, una mujer se dio cuenta de la fuga y la denunció a gritos. Multitud de guerreros mexicas salieron de sus casas para perseguirlos, aunque muchos lograron escapar. Ese episodio se conoce como la Noche Triste. Se dice que Cortés, ya sin aliento, lloró su derrota bajo un ahuehuete de Tlacopan. Cuando Cortés regresó en 1521 a sitiar Tenochtitlan, pasó por Tlacopan y mandó quemar todas las casas a pesar de que este pueblo no los había hostigado durante su huida. La palabra Tacubaya es una corrupción del vocablo Atlacuihuayan, que significa lugar en que se toma el agua, y proviene de las voces náhuatl Atlacuihuani, jarro para sacar agua, y pan, un locativo. Algunos lingüistas lo traducen también como lugar donde se tomó el atlat, arma en forma de bastón para lanzar dardos. El territorio de Tacubaya era tan solo un paraje cuando los mexicas pasaron por ahí a finales del siglo XIII. Durante su peregrinar en busca de lugar para establecer su ciudad en el centro de la laguna. A la llegada de los españoles ya había una pequeña aldea. Quiero comentarles también que el clima se caracteriza por ser muy frío por la noche y por la mañana también. La delegación Miguel Hidalgo presenta cañadas, lomas, mesetas, espacio donde se ubican las zonas residenciales, preferentemente en los límites con la delegación Cuajimalpa. En el otro extremo, hacia el norte, las pendientes son suaves, principalmente por circuito interior, y por último, el cerro más importante es el de Chapultepec, con 2.260 metros. En cuanto a corrientes superficiales, tiene los ríos La Piedad y Consulado, ambos pertenecientes a la subcuenca del lago de Texcoco, Zumpango, y a la cuenca del río Moctezuma. Estos ríos se enturbaron actualmente, por ellos pasan las vialidades del mismo nombre y desembocan en ellos las aguas negras de la ciudad, por lo cual están contaminados. Asimismo, los cuerpos de agua más importantes de la delegación son los lagos de Chapultepec y dos presas, una ubicada en el Panteón Civil de Dolores y la otra en la barranca de Tecamachalco. De acuerdo con los datos estadísticos del censo, Miguel Hidalgo tiene un total de 353.534 habitantes. Por otro lado, en el ámbito patrimonio, tiene el Árbol de la Noche Triste, albercas de Chapultepec, la Casa Amarilla, que fue construida en el año de 1618, la Casa del Lago, que se inauguró el 29 de abril de 1908 a orillas del lago principal, el Castillo de Chapultepec, que entre 1785 y 1787, bajo la rectoría del virrey Bernardo de Gálvez, se llevó a efecto la primera construcción de lo que hoy es el edificio conocido como el Castillo de Chapultepec. La Cueva de Xicalco, que significa lugar de entrada del inframundo, ubicada en las faldas del Cerro de Chapultepec, dentro de lo que es ahora el Audiorama. El altar a la patria, que con motivo del centenario de la defensa del castillo en 1947 se iniciaron los trabajos para la erección de un gran monumento en honor de los cadetes caídos. La rotonda de los hombres ilustres, que fue designada como tal en 1872 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Lugar de honor destinado para el reposo de los restos de los héroes y hombres ilustres que han engrandecido a México. El Jardín Barroco, declarado Monumento Histórico desde 1932. Y el Acuario de Imbursa, inaugurado el 11 de junio del 2014. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Es un placer estar con ustedes. A los que estén comiendo, provecho. Y a quien no esté comiendo en este momento, espero que disfrute este programa que con tanto gusto lo hemos preparado para ustedes. Quiero agradecer de antemano su amable atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 9001-0652 o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes, le enviamos un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También les invitamos a que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Este martes lo tenemos designado para la delegación Miguel Hidalgo. Nuestras compañeras están en camino, ya saben que la ciudad es un poco complicada, pero aquí estamos esperándolas con mucho gusto. Quiero enviar un saludo a nuestra querida Lupita Juárez, que gracias a ella tenemos la oportunidad de tener este programa. Y por otro lado, no se encuentra con nosotros el día de hoy nuestra querida Emma, la locutora y pues el gran personaje de este programa, porque ella es productora también del programa, pero se encuentra un poco delicada de salud. Quiero mandarle un fuerte abrazo, muchos besos y desear que se recupere muy pronto, porque aquí la extrañamos y nos hace mucha falta. El programa no es lo mismo sin ella. Pues en esta ocasión está con nosotros también nuestra querida Ángeles. Ella es del Estado de México, ella es de una comunidad que se llama El Olivo, de Huixquilucan, y viene a invitarlos para que se unan a los ciberescuchas que todavía no se han unido a Morena, que se unan con nosotros, y les va a hacer una cordial invitación, y ella tiene muchos porqués es lo mejor estar con Morena. Y está con nosotros Ángeles, por favor.
Si muy quieres buenas presentar. Tardes a todos los que nos escuchan en Radio AMLO. Les quiero hacer una cordial invitación a todo habitante que quiera un verdadero cambio, principalmente a los de mi municipio, que es Huixquilucan. Quiero decirles que no perdamos la oportunidad de darnos un cambio, un verdadero cambio que nos conviene a nosotros. Quiero decirles que no hay despensa, que no hay nada que te pueda cambiar tu futuro más que tu decisión por tu voto hacia Morena. Démonos esta oportunidad ahora. Démosle la oportunidad del cambio de vida y del gran proyecto que trae Andrés Manuel para dejarles un legado, un futuro nuevo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Créame que Morena está luchando, que somos, no soy yo sola, yo pienso que somos muchos, pero no nos hemos identificado aún. Unámonos cuando pase Morena tocando la puerta de tu casa y te hable del proyecto de vida que queremos, que anhelamos a futuro. Piénsalo bien, piensa que no hay una despensa que te pueda dar el futuro que tú quieres para tus nietos, más que la misma oportunidad que nos demos nosotros mismos para nosotros mismos. Recuerda, por ti, por mí y por todos, Morena es la esperanza de todos. Luchemos, tomémonos de la mano y vayamos hacia adelante. No seamos como los cangrejos, que aventamos 20 pasos adelante y retrocedemos 1,000. Sigamos adelante, sin temor, sin sentirnos obligados a darle el voto a los partidos que siempre nos han engañado y hemos permitido que nos engañen. Hoy es tiempo de abrir los ojos. Por eso, el día de hoy, invito a todos los del Estado de México a que nos unamos, que cuando llegue Morena a tocar tu puerta, le abras la puerta, porque eso nos hace crecer esta esperanza que tenemos de un cambio de vida. Sigamos adelante, compañeros. Y muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias a ti, Ángeles. Gracias por tu participación y por habernos acompañado en este momento. Quiero dar un anuncio y precisamente va de la mano con lo que nos dice nuestra compañera Ángeles. Tenemos una cita, una movilización. Morena Ciudad de México dice no más gasolinazos, no a la reforma energética, no al aumento del precio del gas, no al aumento del precio de la luz. Movilización al hemiciclo a Juárez, miércoles 11 de enero a las 4 de la tarde. Ahí los esperamos. Es muy importante que nos unamos, que apoyemos este tipo de movilizaciones. Estaremos con Mujeres Morena Ciudad de México y estará también nuestro dirigente estatal, Martí Batres, y los esperamos, porque entre más seamos, mejor nos van a escuchar. Tenemos, afortunadamente, una linda pausa musical. El Inge Rubén nos acaba de preparar una hermosa melodía que nos va a deleitar a nuestros oídos. Regresamos en un momento.
¡Morena! ¡Morena! Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
El pueblo unido para cambiar
Morena.
La vida. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
Morena, todo el mundo con Morena para arriba.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país, un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz.
Morena,
organizados defenderemos nuestra elección.
Morena,
infórmate en el periódico Regeneración.
Morena,
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz.
Querido ciberedile, que nos haga el favor de platicarnos ampliamente
de todo lo que... ¿Otra vez? Perdón, que nos platique Edgar Ramblas ampliamente de todo lo que se ha hecho en Morena Mujeres.
¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los interescuchas. Gobin, lo mencionaste, justamente el año pasado estuvimos con mucho trabajo, porque siempre hemos dicho que la Secretaría de Mujeres estamos convencidos que debemos avanzar en la consolidación de nuestro partido, ¿no?
Exacto.
Y es muy bueno también que las mujeres participen como protagonistas también del cambio y de la regeneración que queremos darle a este país, ¿no? Es importante empoderar a las mujeres de todas las edades, de todo tipo de culturas, y más creo que ha sido todo un reto el empoderar a las mujeres de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene muchos contrastes, tiene muchas formas de vida, digamos. O sea, las de Coyoacán no son iguales que las de Álvaro Obregón, ni que las de Azcapotzalco. Son gente distinta, son personas distintas. Y creo que eso enriquece aún más esa diversidad, ¿no? Que tenemos en la Ciudad de México.
Con culturas diferentes.
Con, ¿verdad?, culturas diferentes, claro, por supuesto. También, hemos tenido grandes ponentes el año pasado, como Francesca Gargalo, que nos dio un curso magistral
interesantísimo
en Casa Xitla sobre justamente el feminismo. Y tuvimos escuela itinerante también, ocho escuelas itinerantes en toda la Ciudad de México, que también con temas muy muy interesantes como situación laboral de las mujeres, ¿no? Cuerpo en la mujer, liderazgo político, que es una cosa que a veces como que no se entiende muy bien, ¿no? Como que no sabemos qué es eso, o no le damos importancia a lo mejor, y es muy importante también el pensar en qué las mujeres que quieren o qué es lo que están también luchando, ¿no? Estamos en una lucha y las luchas hermanas, ¿no? Son todas las que, ¿no? Y aquí también con nosotros, si me lo permites presentar, está la compañera Rocío Villarauz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Quien
y a
es
todas.
Consejera nacional de Morena.
Qué gusto saludarte, bienvenida y encantada de tenernos en el programa.
Muchas gracias. Pues sí, soy consejera estatal por Miguel Hidalgo y nacional también. Y bueno, pues estamos en la lucha de las mujeres. Participar en esta oportunidad que da Morena de trabajar con el tema de mujeres es muy muy importante, porque así nos vamos fortaleciendo, vamos trabajando nuestro fortalecimiento, empoderarnos para poder trabajar en las comunidades, que es donde todas participamos, ¿no? Con otras mujeres, compartir nuestras experiencias, que vean cómo si las mujeres luchamos, que hay esperanza de transformar este país, y que en este año 2017 se viene difícil, pero que hay esperanza de poder transformar esta ciudad, este país, y que aquí seguimos. Muchas gracias.
Qué bueno, bienvenida. Sí, tenemos la fortuna de tener este espacio, no nada más para expresarnos, sino Morena Mujeres nos da la oportunidad de cultivarnos, de momentos de recreación, uh-huh, recreativos, porque el taller que nos ofrecieron en diciembre, uh-huh, con la exponente que fue Francesca Gargalo.
Ajá,
sí. Que fue muy muy interesante, que fue muy enriquecedor para todas las morenas de Ciudad de México, no nada más Miguel Hidalgo, sino que participaron todas las delegaciones, fue interesantísimo. Y esa oportunidad que tenemos es, pues, de pocas personas. Yo creo que pocos partidos tienen esa visión de que se preparen las mujeres.
Esa visión de género, ¿no?
Exacto.
Sí, creo que es el único Morena. Bueno, hasta ahorita he visto nada más a Morena. No he visto carteles ni de otros partidos políticos haciendo campaña ni para indígenas, ni para diversidad sexual, ni para trabajo, ni para mujeres. No he visto, yo en la Ciudad de México, otro partido como Morena, ¿no? Somos un partido movimiento, ¿no? Que eso está excelente.
Y el movimiento se demuestra andando, que es lo que está haciendo Morena.
Exactamente. Sí, yo creo que es muy importante, bueno, exactamente como tú decías, la formación y conocer las experiencias, pues como esta feminista latinoamericana, ¿no? Que es Francesca Gargalo, que nos dio toda una cátedra sobre temas de los que recuerdo que es muy interesante para el proceso de análisis, es cuando decía, bueno, a veces decimos hay que estudiar la extrema pobreza, pero ¿por qué no irnos a la otra parte? Que era, ¿por qué no poner el dedo en la llaga en el tema de los de extrema riqueza, quienes también están corrompiendo, porque finalmente explotan a las trabajadores y trabajadoras y a partir de eso van generando riqueza, y no una riqueza, como dice Andrés Manuel, no está mal que sean ricos, nada más que no sea un exceso en la acumulación, sino tiene que haber una distribución, y esa parte es muy interesante porque ella nos decía, también hay que poner atención en estas grandes familias que se han enriquecido a costa del trabajo de hombres y mujeres en nuestra ciudad, bueno, en nuestro país.
Sí, porque no es nada más en la ciudad, ese es un algo que se da a nivel nacional. Y precisamente como dices, la riqueza se acumula en una pequeña cúpula de poder. Uh-huh. No nada más hablo en esa pequeña cúpula de poder, no nada más hablo de las familias pudientes, sino quiero incluir a toda la masa de la gente política, que se ha aprovechado de alguna forma, se ha aprovechado de las de los lugares que se les ha puesto, pues que son lugares de elección popular y que están para servir al pueblo y se han servido del pueblo.
Así es.
Que han acarreado hacia sus arcas y que han hecho en confabulado, o sea, en confabulación con esas familias de poder que son las que manejan actualmente o siempre, ¿no?, que manejan precisamente por dinero, porque dicen, y perdón por el comentario, pero dicen por ahí que con dinero baila el perro, ¿no?, y sin dinero baila uno como perro. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan el poder que tienen económico para manipular ciertos espacios de poder político y se confabulan y hacen pues la famosa mafia del poder de la que habla Andrés Manuel. Está con nosotros Irene Villanueva, de la Secretaría de Mujeres, y viene a platicarnos un poquito, quiero presentarla, quiere platicarnos un poquito, ahondar un poquito de todo lo que es los jóvenes de Morena, de la Secretaría de Morena Jóvenes, ¿verdad?
Sí, claro.
Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Jimena Villanueva Arriaga, soy por parte de la Secretaría de Jóvenes de la Ciudad de México y muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablar acerca de la lucha de los jóvenes en la manifestación, ¿no? Creo que es una parte importante últimamente en la historia de nuestro país, ¿no? Y más en la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente los jóvenes, ¿no? Que es una parte de criminalización de la protesta, ¿no? O sea, ahorita los jóvenes estamos en una situación bastante crítica, ¿no? En la que justamente es la criminalización. Nos llaman rebeldes a salir justamente a protestar en la lucha de nuestros derechos como estudiantiles o como trabajadores, ¿no? Lamentablemente nosotros los jóvenes en la Ciudad de México, un recién egresado pues se ve limitado en busca de un empleo, ¿no? También los estudiantes se ven limitados en busca de una escuela, ¿no? Gracias por Andrés Manuel, ¿no?, que se tiene las universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que es una parte fundamental de Morena y es de reconocer que pues no solamente hay limitaciones en los espacios de los estudiantes, ¿no? También creo que es importante seguir en la lucha de nuestros derechos, ¿no? No solamente del estudiante en lo laboral, sino en la parte también en nuestro cuerpo, en la parte de la diversidad sexual. Últimamente también han habido pues situaciones críticas en la parte de los jóvenes en la cuestión de el reconocimiento de su identidad. Muchos de nuestros gobernantes, de hecho justamente hoy se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, también es una parte de reconocimiento por parte de Morena y de nuestros compañeros de diversidad sexual. Entonces, hemos estado en mucha lucha, ahora sí que mucha lucha, en el reconocimiento de nuestros derechos y que sigamos protestando por ellos, ¿no? Creo que es muy, muy, muy importante que sigamos en esta situación protestando sobre nuestros derechos de diversidad sexual, a los estudiantes, en el empleo, en una cuestión también en formar un hogar, también como mujer también tenemos problemas en la cuestión de embarazos no deseados, que queremos también tener una cuestión de aborto y se nos limita esa parte, en la cuestión de género, en la busca también de que las mujeres puedan tener un acceso a un empleo, ya sea por embarazo, por diversidad sexual. Entonces, creo que tenemos que seguir estando en la línea de la lucha, no tenemos que bajar la guardia y menos últimamente por la situación coyuntural que vive nuestro país. Sigamos saliendo a las calles, brigadeando, informando a la gente, diciéndole a la sociedad que se una con nosotros, que Morena precisamente es la esperanza de México y que ahora en el 2018 pues tenemos que salir también aún más a las calles y pues que Morena no votó a favor del gasolinazo, ¿no? Y en toda esta parte de los derechos. Gracias, Morena tiene muchas secretarías justamente de derechos humanos, de diversidad sexual, de mujeres, de jóvenes, y que los jóvenes, yo llamo a los jóvenes a que se sumen a Morena, a que se afilen a Morena y que se vengan con nosotros a protestar, ¿no? A lo mejor y no afiliarse, pero sí a unirse con nosotros en la protesta. ¿Por qué? Porque Morena sigue justamente en la lucha de los reconocimientos de los derechos y a favor de toda esta parte de los derechos humanos, de mujeres, jóvenes, diversidad sexual. Entonces, invito a todos los jóvenes a que se sumen a Morena y que sigamos en la lucha en el reconocimiento de nuestros derechos.
Muchas gracias, Jimé. Tienes mucha razón y tienes palabras sabias. Es invitar a la esperanza, la verdadera esperanza de México es la juventud. Son los niños y son la juventud. Y Morena apuesta a la educación de nuestros jóvenes, para que tengan la oportunidad de educarse, de superarse y de tener un futuro. Porque de repente volteamos a ver y no hay un futuro prometedor para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, uh-huh, para así nuestros es. Niños. Entonces, esa lucha y esa invitación a la que haces mención, de verdad que es muy importante que realmente nos escuchen, que realmente se sumen, que realmente vean por ustedes mismos, queridos jóvenes, ¿no? Por ustedes mismos, sumarse, porque Morena sí va, ¿no? Va por la educación, va por todos, ¿no? Y precisamente por eso los invitamos nuevamente, Morena, Ciudad de México, no más gasolinazos, no a la reforma energética, no al aumento del precio del gas, no al aumento del precio de la luz. Movilización al hemiciclo a Juárez, miércoles 11 de enero a las 4 p.m. Ahí los esperamos, esperamos que se sumen, esperamos que nuestra voz se escuche. Que nuestra voz se escuche, es una movilización pacífica, porque, como dice nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, o sea, una revolución pacífica es la que necesita nuestro país. No necesitamos que nos agredan ni agredir al mismo pueblo, porque no estamos en contra de nuestro pueblo, pertenecemos al así pueblo es. Y queremos avanzar de esa forma, en santa paz, pero no dejar que nos pisoteen, no dejar que nuestros derechos no podamos ejercerlos. Exactamente. Entonces es muy muy importante que hayas hablado en este momento y que nos hayas enriquecido con
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio y por dejarme externar, aunque sea una de mis ideas y de las palabras que últimamente pues he pensado y que más he estado como en la lucha, ¿no? Y sobre todo aquí en la Secretaría de Jóvenes Morena. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Sí, a mí se me hace muy importante lo que comentó Paula, porque precisamente Morena tiene propuesta para los jóvenes, ya que, bueno, y sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Porque Morena está trabajando en tema de educación, con que no se nos olvide que la mitad de las prerrogativas de Morena se van a las universidades, 5 universidades, ahorita van, que es para dar justamente educación gratuita. Hoy en la mañana escuchaba que decía un reportero, ay, Morena quiere que se haga un presupuesto austero, pero y entonces el dinero que dedican a sus escuelas, ¿por qué no lo meten ahora para en este tema del gasolinazo, no? Pues, si es que quieren apoyar. Y entonces se les contesta, porque la educación es parte de la integración social, es parte de la ayuda a esto. Las 5 universidades ayudan a la economía familiar, ya que en lugar de estar pagando una colegiatura de 5,000 o 7,000 o 10,000 pesos, bueno, depende las universidades, el mercado de las universidades particulares, Morena ofrece en estas 5 universidades gratuitamente la educación universitaria en todo lo que es desde, bueno, clases, material, todo es totalmente gratuito para estos jóvenes, y claro que es un ahorro a la economía familiar, pero Morena no puede sola, por eso se pide que apoyemos, que estemos trabajando, porque Morena necesita fortalecerse, porque Morena trae proyecto para los jóvenes. Desde ahorita ya Andrés Manuel ha hablado de las propuestas, ¿no?, que hay ya tangibles para el tema de jóvenes, ¿no?
Y yo creo que es un poquito la ignorancia del locutor que mencionó en ese radio. Qué bueno que no escuché el programa, porque yo creo que me hubiera comunicado para decirle que se tiene que informar un poquito antes de hablar, porque es plena ignorancia el decir cómo destinan un dinero. O sea, eso no es cuestión de destinar un dinero que se destina a la educación, no es cuestión de destinar un porcentaje o un dinero del trabajo de los diputados y de los regidores y de los senadores, no, es cuestión de impuestos. Entonces yo creo que antes de hablar hay que informarnos un poquito, porque el compromiso con los medios de comunicación es muy importante.
Sí, yo me he dado cuenta que hay muchos locutores en los medios de comunicación, digamos, que llegan a más gente, como la televisión o el radio de AM o FM, que a veces como que están muy amigos con el sistema o con el gobierno, y las reformas las hablan como si fueran maravillas o como si realmente hubieran funcionado, ¿no?, las reformas estructurales, por ejemplo la energética, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿qué no se dan cuenta que el daño que están haciendo? Porque la mayor parte de la gente obtiene información de los medios convencionales de comunicación. O sea, muy poca gente tiene internet como para, en comparación con creo que era más del 20% de los mexicanos que llega a tener el acceso a internet, ¿no? Y y pues obviamente se dejan guiar por aquello que le dicen en la televisión, ¿no?, en el radio, y pues de pronto ya hacen al mártir, lo hacen el malo, ¿no?, el enemigo, y al opresor lo están haciendo el salvador casi, ¿no?
Sí, Edgar, tienes toda la razón. Como dice mi sobrina, tienes la boca llena de verdad. Lo que pasa es que, desafortunadamente, el sistema, o a veces el gobierno, pone ciertas como límites y ciertas imposiciones, porque yo sí creo que hay mucha gente preparada dentro de todo ese ámbito, porque pues tiene que ser gente muy preparada para poder tener todo ese manejo de información, etcétera, etcétera. Pero sin temor a equivocarme te puedo decir que el sistema, que es opresor, aunque tengamos libre albedrío y la libertad de expresión, es manipulada. Es manipulada en muchos aspectos, y lo vemos con los grandes consorcios de televisión, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que tienen imposiciones que muchas veces tienen que seguir, y que no hay salida, que no tiene.
Por ejemplo, recuerdo que el día del gasolinazo, ¿cuándo fue? El domingo, me parece el lunes, no recuerdo, comenzaron a mandar por internet y por WhatsApp cadenas diciendo que estaba la cosa horrible, que estaban más alertas, estaban mandando que gente estaba saqueando, pero así, pues, poner un escenario casi apocalíptico, ¿no? Y policía, dice que policía diciendo que los habían contratado para hacer eso, y otros que eran vándalos los que estaban saqueando por el gasolinazo y manifestantes. Entonces yo me pregunto, ¿eso realmente es la doctrina del shock, ¿no? Es de que la gente le da miedo el salir a manifestarse, porque si sale alguna gasolinería a protestar y poner una manta que no tiene ningún tipo de violencia, los van a subir a la patrulla, ¿no?
Exacto.
Justificándose en el miedo que toda la gente está pensando que está pasando afuera, ¿no? Recuerdo que eran las 9 de la noche, tenía hambre sí, porque recuerdo que había hambre a mí, ¿sí, no? Y parecía 1 de la mañana, o sea, no me dijeron que los tacos estaban abiertos, ¿no? Y pues, ¿qué tuve que hacer? Y saqué mi refrigerador porque me encontré otro sitio donde abastecerme, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí, o sea, no había, pareció la una de la mañana, o sea, un escenario apocalíptico, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y desafortunadamente fue auspiciado por el gobierno.
Sí.
O sea, cuando una manipulación total. Vimos justamente, bueno, se demostró gracias también a mucha gente que sube fotos a las redes. Las redes han funcionado a favor y en contra, que es lo que hay que nosotros como ciudadanas tenemos que trabajar, eso de ver de dónde viene la información. Pero mucha gente tomaba fotos de gente que se demostraba que era el mismo gobierno, ¿no? Quien había estado orquestando este tema de generar pánico, porque su intención, la primera, pues obviamente era bajar con miedo, con pánico, el enojo de la gente sobre el tema este de los gasolinazos, y otra obviamente también es tenerlo como pretexto para que se pueda intervenir, se pueda frenar estas manifestaciones contra el gasolinazo que están saliendo por todo el país, ¿no? Y que vemos tristemente que es a las mujeres a las que más nos está pegando y nos va a pegar este año. Exacto. El tema de las decisiones que tomaron el pacto contra México, ¿no? Que han votado, es una realidad como que choca porque votan
y se quejan.
Votan en el presupuesto los gasolinazos. Llevamos 8 años con gasolinazos, desde Calderón.
¿Sí?
Y luego sigue con Peña.
Estaba a 6 pesos cuando entró Calderón.
Así, ¿no? Es.
Y lo dejó como a 10 pesos, una cosa
a 12,
así. A 12 pesos.
Sí, yo recuerdo que estaba chiquito y cargaba mi mamá el tanque con 200 pesos.
Claro, ¿no? Y ahorita llevamos 8 años de gasolinazos que van aprobando año con año en el presupuesto los partidos del Pacto contra México. Y de repente vemos algunas propagandas de esos partidos de que van a hacer acciones contra el gasolinazo. Y yo me pregunto, ¿y entonces por qué lo votaron? Porque en el presupuesto 2017 viene muy claramente el tema de los gasolinazos. O sea, sí lo sabían. Entonces, engañan a la gente, ¿no? Pero bueno, solamente Morena se ha sostenido, desde un principio ha estado con su posición fija en el tema de la defensa de los recursos naturales, del petróleo. Juntamos más de 2,5 millones de firmas para que no pasara la reforma energética. Estuvimos en cerco, en el cerco, en el Senado. Y bueno, claro, Andrés Manuel viene desde el origen, ¿no? Bueno, desde Tabasco, defendiendo los pozos petroleros.
Sí. Exactamente.
No, y también Morena estuvo, o sea, Morena ha estado en muchas luchas, pues Morena ha estado desde gobierno legítimo con luchas sociales, o sea, desde, no sé, Mexicana, Luz y Fuerza, el Centro, los maestros, hemos apoyado en recortar firmas, no solamente para el petróleo, también el año pasado para el reglamento de tránsito, la Ciudad de México, los 30 mil millones de pesos que el gobierno se quería embolsar la Ciudad de México, y también cooperamos con firmas. Entonces digo, la gente no se da cuenta que estamos nosotros trabajando en pro de este país, ¿no?
Sí se da cuenta, pero esa campaña de desprestigio que tienen a bien darse los otros partidos políticos en contra de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que lo rodea.
Así es.
Que somos todos nosotros, que estamos trabajando, que somos todo terreno, porque andamos
caminando,
subiendo, bajando, y que somos todo terreno, no nada más un grupo, sino todo Morena.
Sí.
Todo Morena, porque
estamos en las calles.
Estamos trabajando, nos estamos educando, nos estamos preparando, nos estamos haciendo llegar de toda la información necesaria para poder dar una lucha.
Así es.
Y la gente cree que somos los revoltosos. La gente no ve que estamos construyendo paso a paso desde abajo y haciendo conciencia, y que estamos precisamente haciendo la revolución, pero pacífica y con inteligencia. Dicen, es que está rodeado de pura gente analfabeta o que no sabe, falso de toda falsedad, y lo niego, como dicen los abogados, porque está rodeado de mucha gente preparada como ustedes, como todos sus asesores, como sí, toda la gente que está incluso en los constituyentes, o sea, sí, claro, toda la sí, gente que está sobre preparada, tiene una preparación muy, muy amplia.
Así es.
Y que se dedica a transmitir esa educación a los mismos sí, militantes de Morena, y que precisamente por eso no pudieron en esta ocasión hacer ese utilizar y que nos engancháramos, porque afortunadamente salió en un momento muy adecuado Andrés Manuel para decir, hay que replegarnos, no nos enganchemos, esto es una provocación. Así nos es. Quieren desprestigiar, quieren aprovechar el momento, porque viene la elección del 2017 del Estado de México, que es muy importante, y la elección de la República Mexicana. Así en es. El 2018. Entonces son momentos cruciales donde quisieron meternos el pie y quisieron provocarnos y quisieron echarnos la culpa de algo que no estábamos haciendo nosotros. Afortunadamente, todos los militantes de Morena tuvieron un gran criterio y una inteligencia vasta para poder frenarse y claro, no caer en esa provocación.
En esa provocación, ¿no?
Entonces,
sí, yo veo a una militancia en Morena muy, muy preparada, espontánea.
Sí, sí, además.
Espontánea, pero también sabe cómo manejarse. O sea, es decir, no es como que uno se hagan, o sea, no es como que se requiera que siempre una dirigencia, digamos, esté diciendo qué hacer o mandando línea política, sino como que vea democracia, pues la militancia dice, ahora voy a poner una mesa de afiliación, una mesa informativa. O sea, hay libertad de hacer, dentro de lo pacífico en Morena, hacer manifestaciones o buscar o recolectar o hacer formas de organización, ¿no? Que es lo más importante. Justamente comentábamos hace rato que La organización es lo más importante en todos los países, ¿no? Y hay países muy organizados como Alemania, que me sorprendía que las líneas de cebra para los peatones, los carros se paraban 4 metros antes de llegar a la línea de cebra, ¿no? Y esperaban a que todos pasaran y no había problemas, ¿no? También veía en los países que usan bicicleta, aunque son climas muy fríos a veces, usaban bicicleta la gente de esos países y dejaban la bicicleta afuera de su casa sin cadenas, sin ningún tipo de aseguramiento, se metían a su casa y la bicicleta aparecía, sí, ahí estaba siempre.
Las casas,
¿no?
Están sin llave, ¿no?
Están sin llave, sí, sí, exactamente. Entonces, recuerdo que vi eso y a mi mamá le dije, oye, ¿puedo agarrar la bicicleta, dar una vuelta por aquí, regresarla? Y el tipo no se da ni cuenta se va a dar cuenta.
Pero quiero comentarte, ¿no?, que hay algunos estados donde todavía, bueno, no tan exagerado, pero hay algunos estados donde todavía tenemos esa magia maravillosa de la seguridad, sí, sí, como son Aguascalientes, Yucatán,
sí,
y Querétaro, que tiene ahí sus como que ya está empezando a cojear, pero tiene, todavía es muy seguro,
muy seguro,
afortunadamente, claro, todavía se puede vivir con tranquilidad. Quiero preguntarle al Inge Rubén, ¿qué tenemos ahora para deleitar nuestro oído? ¿Qué nos va a poner?
Es una música en lengua maya que dice sol para todos, y ese va a ser nuestra melodía de ahorita.
Gracias, escuchemos.
Morena, si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría.
aquí te quiero, la luna pase con sol, la tishuti siga que te quiero, la luna pase con sol. Si sa ta una rukisha runinena li de cadeni asti stani lu un divineu la situa ora li magata si luna son tivisi durarua ora li magata si luna son tivisi durarua.
Morena Mujeres Trabajando. En esta ocasión estamos con la delegación Miguel Hidalgo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90-01-06-52 o bien puede contactarnos en el correo electrónico cemumorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero recordarles de la movilización que tendremos el día de mañana. Morena Ciudad de México convoca no más gasolinazos, no a la reforma energética, no al aumento del precio del gas, no al aumento del precio de la luz. Movilización al hemiciclo a Juárez, miércoles 11 de enero, 4 p.m. Ahí los esperamos. Nuestro querido Bartolomé Luna quiere hacer un comentario con respecto a la lucha de las mujeres.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bartolomé Luna, del Estado de México, y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues me gustaría agregar un poquito también acerca de las mujeres. Debe de existir verdaderamente esa igualdad entre hombres y mujeres. Es importante que las mujeres participen en esta lucha que está viviendo histórica la nación mexicana. Entonces va a ser muy bueno que las mujeres del norte, las mujeres del sur, del centro del país se organicen. Afortunadamente existe Morena y pues el licenciado Andrés Manuel se ha dado a la tarea de recorrer el país. Y qué maravilla, me da mucho gusto que las mujeres participen. Y me gustaría mucho también invitar a todos los hombres, a todos los caballeros, ¿verdad?, que respalden a las mujeres. Porque realmente siento que a veces se les complica un poquito a las mujeres participar, pues, ¿por qué? Pues porque a veces tienen que atender la familia, al esposo, los hijos, es decir, tienen un trabajo titánico. Entonces, sí me gustaría mucho que, como hombres, apoyáramos mucho a las mujeres, a las compañeras, a las mamás, a todos en general. También quisiera agregar un poco más acerca de los adolescentes, mujeres que sufren los acosos sexuales, es muy triste. Entonces, pues todas las mujeres, bienvenidas a luchar en Morena. Otro dato también que agrego, pues el Estado de México, como sabemos, el feminicidio está, pues creo que es el Estado de México el que ocupa el primer lugar, y es muy triste saber esto, ¿no? Entonces, un abrazo muy sincero para todas las mujeres de nuestro país y de todo el mundo, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias a ti, Bart. Gracias por tu participación. Y en efecto, el Estado de México ahorita tiene el primer lugar, pero ya le sigue de muy de cerca Ciudad de México, tristemente, y no se ha logrado lo que quisiéramos lograr, ¿verdad? Inés Ramos, de la Delegación Miguel Hidalgo, nos acompaña en esta ocasión representando a su digna delegación.
Así es.
Buenas tardes, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Pues yo saludo a todos con un gran gusto, porque realmente esto que se está haciendo aquí en Morena es algo muy importante y muy necesario para nuestra ciudad, para nuestro México que está sufriendo tanto. Esperamos en el que Morena, como nos ha estado diciendo, Morena es la esperanza de México. Tenemos esa gran esperanza de que realmente vamos a salir adelante. Hemos estado luchando todos las compañeras, junto con los compañeros, para poder realizar lo que realmente estamos esperando nosotros, obtener de Morena esa esperanza de llegar a tener un cambio de vida en nuestros hogares, en las escuelas, en las calles, en nuestros trabajos, en todas partes que nosotros estemos realizándonos, pero con una seguridad, con aquel anhelo de tener un trabajo bien remunerado, porque nosotras las mujeres también necesitamos ver por nuestra familia. Sabemos que estamos viviendo unos momentos mucho, muy difíciles en nuestro México, que no hay trabajo, y el que trabaja, mal remunerado el trabajo. No alcanza para poder salir adelante en nuestros hogares. Es necesario que el matrimonio salga a trabajar, pero en ese tiempo que ellos salen a trabajar, ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños? Ahí ellos, pues felices de la vida, ¿verdad? Pero se van al despeñadero, nuestros niños, porque no hay quien los cuide, los oriente, y más nuestros adolescentes con tanta tentación que hay en las calles y con tantas adicciones que hay, pues es un peligro para ellos. Entonces nosotros sí tenemos fe y esperanza de que vamos a salir adelante con el señor Andrés Manuel López Obrador, porque él es una persona hermosísima que está dispuesta a ayudar a todo nuestro país. Sabemos que si nosotros los de aquí de la Ciudad de México estamos sufriendo todas esas calamidades, pues ahora nos ponemos a pensar en todas nuestras compañeritas de los estados. Ellos están pasando peores. Como nos acaban de decir, los de los estados, todo ese sacrificio que están pasando estas compañeritas, sacrificándolas, y esas familias se quedan desamparadas, ¿verdad? Entonces no queremos que eso siga sucediendo en todo nuestro país. Que este país ha sido siempre un país hermosísimo, que cuando nosotros éramos pequeñas era distinto,
era
el
otro
ambiente,
México.
Era otro México, era otra cosa preciosa que estábamos viviendo. Yo recuerdo muy bien mi niñez junto con mis padres, mis hermanos, y esos tiempos ya nos están viendo ahorita.
Así es.
Y los añoramos para nuestros niños, para nuestros adolescentes y jóvenes. Esperamos en Dios porque yo tengo fe en él, que el señor Andrés Manuel López Obrador va a salir adelante con nuestro apoyo, con el trabajo de todas nosotras y de todos nuestros compañeros que nos están ayudando a salir adelante.
Apoyando. Así
¿sí?
es,
entonces, ¿qué les puedo decir? Más que viva México, viva Andrés Manuel López Obrador, vivan las mujeres trabajadoras y luchadoras y vivan nuestros compañeros también que son los que nos están guiando a salir adelante. Muchísimas gracias, yo les agradezco la invitación y me da mucho gusto participar en estos instantes por nuestro México, ayudar y hacer todo lo posible que se pueda para salir adelante. Hemos volanteado, hemos repartido el periódico, andamos luchando porque este México vuelva a ser el México de antaño.
De antaño. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Inesita. Gracias por acompañarnos y por darnos todas estas hermosas palabras de aliento. Y sí, tienes razón, nuestros niños ya no pueden jugar en las calles como jugamos nosotros en alguna ocasión. Pero yo quiero aprovechar que estás aquí. Yo sé que tú tienes una historia muy bonita que contar, precisamente del apoyo de Andrés Manuel López Obrador.
Precioso.
Porque yo en uno de los cursos te escuché y me emocioné muchísimo, porque es una historia de verdad, queridos ciberescuchas, una historia pues muy linda, una historia de bondad, una historia de apoyo, que realmente quien la ha vivido como nuestra querida Inés y que lo puede contar, porque muchas veces criticamos o decimos cosas al aire o comentamos cosas que escuchamos por ahí, pero algo vivido, una historia vivida como la de Inesita que nos acompaña hoy, creo que es digna de que la escuchemos nuevamente y que nos dé la oportunidad a todos nuestros ciberescuchas de saberla, de escucharla de tus labios.
Bueno, pues yo empecé a caminar con Morena, que en aquel entonces todavía no se le nombraba Morena, ¿verdad?
Exacto.
Sino Movimiento de Regeneración Nacional.
Así es.
En ese tiempo yo acababa de pasar algo muy triste en mi vida. Yo era una personita que trabajaba, tenía su empleo muy bien, muy a gusto, en un laboratorio. ¿Cómo es que yo sufro un accidente ahí al mover una caja pesada? Me lastimo la columna. Entonces, pues yo pensaba que era algo muy ligero. Me fui a que me atendiera el doctor en el Seguro Social. Y sucede que pues luego dijeron que era riesgo de trabajo y que pues que me levantaron ahí un acta para la empresa. A la empresa no le gustó eso, pero yo no lo hice con esa intención de perjudicar a la empresa, sino de que me atendieran. Sucede que me estuvieron atendiendo, pero ahí de inmediato quisieron que yo me operara de la columna. Y yo decía, pero ¿cómo? Si todavía ni ven qué cosa es lo que me pasó y ya me van a operar. Entonces, pues yo decía, no, yo necesito una atención distinta a una operación, porque no fue gran cosa lo que me pasó, me duele, me está limitando, sí es cierto, pero no, esto no es para operación. Entonces yo le decía yo al doctor, doctor, esto no es de, si usted necesita la cirugía. Pero para esto yo ya tenía casi como 6 meses atendiéndome, y yo todavía resistía que para que me atendieran el médico de otra manera a no llegar a la cirugía. Pues el doctor me daba de alta y yo me presentaba a la empresa. En la empresa me veían cómo caminaba y doliente allí y no me recibía que porque yo era un peligro para la empresa.
¡Qué barbaridad!
Entonces me decían, regrésese usted de nuevo al seguro y diga que la atiendan. Me regresaba yo al seguro y me decía el médico, no tiene usted nada, váyase a trabajar. Otra vez me iba yo a trabajar. Y me decía ahí en la empresa, no, así no la podemos recibir. Otra vez me regresaban, vaya al seguro que la atiendan. Y así iba yo y venía. En fin, No faltó quien me aconsejara que yo fuera a ver al señor Andrés Manuel López Obrador en las oficinas cuando él era jefe de gobierno. Y me decían, te tienes que ir a las 3 o 4 de la tarde, porque ahí va muchísima gente. Y si tú te vas tarde, ya no vas a encontrar, no vas a poder entrar, y él nada más atiende a 10 personas. Y yo decía, no, pues, ¿cómo me voy a ir? Pero si yo apenas si camino y a las 3, 4 de la mañana irme, ¿en dónde tomo un taxi? ¿A dónde esto? No, yo sola. No, pues yo me voy a las oficinas a quedarme. Eran las 9 de la noche cuando yo llegué ese día ahí a las oficinas y me senté ahí a un lado de la entrada de las oficinas, pero todavía había gente que salía y llegaba a entrar gente. Pero yo no me moví de ahí. Pasaron las horas y ya estaba todo desierto. Entonces, como el señor, el que estaba ahí de vigilante, me dice, oiga, ¿qué es lo que hace usted aquí? Le digo, es que yo ya estoy formadita para que mañana el señor Obrador, cuando empiece a atender a la gente, yo quiero ser la primera. No, pero es que ahorita, ¿cómo se va a quedar usted aquí toda la madrugada sola? Es un peligro para que usted esté aquí. Sola, sentada, y le digo, es que tengo una gran necesidad de verlo. Mire, una persona preciosa que me atendió en esos momentos me dice, pásele, allí hay una silla, siéntese aquí adentro, porque no puede estar usted allá afuera, corre peligro. Nosotros podemos estar al pendiente de usted, pero nos distraemos y en una de esas le puede pasar algo. Y le digo, ay, pues se lo agradezco mucho. Además, estaba haciendo muchísimo frío.
Sí, por supuesto.
Me pasa, me dio un asiento, y no nada más eso, sino que todavía me ofreció una cobijita para que me la pusiera yo en mis piernas, y todavía hasta me ofreció un café. Ahí sí, le dije que muchísimas gracias. Pero yo estuve ya sentadita en una silla y cubierta con una cobijita ahí, y ahí estuve, casi no dormí porque yo estaba al pendiente, ¿no? Sí. Pero sucede que cuando ya llegó a las 5 de la mañana, que me había dicho el señor que me hizo el favor de meterme, dice, a las 5 de la tarde, de la mañana, la vamos a sacar, porque si la ven aquí adentro, nosotros nos... Y le digo, sí, a esa hora ya me salgo. Pero sucede que sí es cierto, como a las 3 o antes de las 3 de la mañana empezó a llegar gente. Y se llegaba a formar ahí a un lado. Y yo angustiada decía, pero ¿cómo? Ahorita que me salga me van a mandar hasta la cola, hasta el final. Y ay, no, yo estaba angustiada. Pero el señor que me hizo el favor de meterme, me dice, andaba ocupado por ahí haciendo su rondín, sí, y yo estaba angustiada. Total que llega él y me dice, ahora sí, sálgase por favor, porque ya es hora de que al ratito llegue el señor y lleguen las personas y no la queremos tenerla aquí adentro. Sí, cómo no, pero yo con esa cosa de que ya me iban a mandar hasta el final, ¿no? Entonces él mismo sale y les dice a las personas, miren, esta persona es la primera que llegó anoche. Nada más que le hicimos que pasara acá porque estaba haciendo mucho frío y estaba sola. Pero ella es la primera. Ah, no, ellos dijeron, está perfecto, está muy bien.
Ay, qué bueno.
Yo dije, qué bueno, sí. Mamá, qué bueno, se me quitó la angustia. Ese día recuerdo con gusto que... No tuve la información si era su cumpleaños o su santo del señor Andrés Manuel. Llegaron un grupo de mariachis, llegaron arreglos florales.
¡Wow!
Sí, pero nosotros estábamos afuera, pues la fiesta estaba adentro, ¿verdad? Y nosotros veíamos pasar a la gente, ¿no? Y pues sí, felicidades, escuchábamos y las mañanitas y toda la cosa. Yo decía, ya no nos va a atender porque pues está ocupado ahorita. Yo creo que nos van a salir a decir que no. No, pues que sí sale el señor.
Sí, por supuesto.
Salió una señorita y dice, Nada más 10 personas van a pasar ahorita y posteriormente siguen los demás. No, pues yo me fui la primera, pues no podía yo caminar ni nada porque les digo que me estaba yo limitada por mi columna. Pues ahí iba yo, ahí es que corriendo, ¿no? Y ya llegamos ahí a las puertas de sus oficinas en la parte de arriba. Nos formó en círculo a todos. Él sale de su oficina y empieza a atender uno por uno. Cuando a mí me atendió, yo me sentí nerviosa de ver el señorón así enfrente de mí.
Impone, ¿verdad?
Impone.
Sí, la personalidad impone. Desarrolladora.
Sí. Y me dice, ¿qué le pasa a usted? Y le digo, ay, señor, pues mire usted, disculpe que lo venga a molestar, pero mire, me pasa esto. Y le empecé yo a platicar. Ahora sí que
mi
viacrucis que yo estaba pasando. Él le llama a una señorita que andaba atrás de él y le dice, me la vas a mandar con esta persona, y ella anotó, y me la atiendes. Y dice, yo sé que me la van a atender bien, tenga usted la fe de que usted va a salir adelante y va a salir caminando. ¿Eh? Usted va a venir aquí caminando. Le digo, ay, señor, que Dios lo escuche.
Sí, cómo no.
Entonces, ya me pasó con la señorita. Ella me atendió de maravilla, me mandó a Derechos Humanos con una personita, me mandó después con otra persona que está al frente, creo que de Magdalena de las Salinas. Entonces, entre ellos dos, parece que hablaron con el director de Magdalena de las Salinas, y entonces el doctor de Magdalena de las Salinas me llama por teléfono a la casa de ustedes, me citó allí al hospital, y yo fui a la hora, el día y la hora en que me citó, y sí me llamó un poquito la atención. ¿Por qué se fue a quejar usted allá de que nosotros no la atendemos? Le digo, es que es la realidad.
¡Wow!
Es la realidad.
Hasta regañada salió en ese.
Salí un poquito regañadita de ahí. Y me dice, pero es que el doctor le ha ofrecido la cirugía. Pero ¿cómo me va a operar una persona que no me ha hecho estudios, que no me ha hecho nada, que luego directamente me manda a una cirugía? No ha visto todavía el problema que yo tengo. Entonces esa es mi desconfianza. Pues yo sé que el doctor la ha atendido muy bien y que usted ha rechazado la cirugía. Yo ya le estoy diciendo el por qué. Pero si usted me dice que mi problema es necesario una cirugía, que me la hagan. Pero que no sea él, porque él me ha mandado en dos ocasiones de alta a mi trabajo porque dice que yo no tengo nada. Si yo no tengo nada, entonces ¿de qué me va a operar?
Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el mal si él diagnostica que está perfecta?
Exactamente. Entonces, me dice, entonces usted ahorita me dice que sí se va a operar. Sí, si usted me garantía que con la cirugía yo voy a quedar bien. La voy a mandar con el doctor y la van a operar, no con él, con su médico, sino con otro. Perfecto, muy bien. Pues así fue. Me mandaron de ahí. Me dieron un pase con una doctora, no era otro médico, era una mujercita.
Yo creo que ya especialidades, ¿no?
Me imagino, ¿verdad? Entonces ella, al recibirme, me dice, ah, usted es la persona que reportó a mi colega. Y le digo, mire, yo no lo reporté por reportarlo, sino que yo estoy luchando por mi salud. Porque a mí me dicen que yo no tengo nada, que me vaya a trabajar. Y así como me ven en la empresa y me han regresado otra vez aquí a que me atiendan. Entonces yo no puedo estar yendo de aquí para allá, estando como ustedes me ven. Bueno, no se apure. Yo la voy a operar. Perfecto, doctora. Como le dije yo ahorita al doctor... el director de aquí, que si con la cirugía ustedes me garantizan que yo voy a quedar bien, adelante. Pues yo la voy a operar. Muy bien. Me mandó a hacer los estudios que nunca me habían hecho hacer. me sacaron radiografías, bueno, todos los estudios que se llegan a realizar para la columna. Muy dolorosos los estudios, dolorosos, dolorosos que son, pero yo tuve que aguantar todo eso para que me pudieran realizar esa cirugía y que yo pudiera salir bien.
¡Qué maravilla!
Pero para esto, yo recuerdo que al director yo le dije, mire doctor, si me van a realizar esa cirugía, yo le pido de favor que sea el médico que yo había escuchado que era una eminencia ahí. Yo lo pedí, le dije, a mí me gustaría, doctor, que me mandara con el doctor Herrera. Le digo que sé que es un especialista de columna, muy especial, así.
Una eminencia.
Una eminencia. Y me dice, aquí se les asigna el médico, nosotros a ustedes, no ustedes a nosotros.
Wow.
Le digo, bueno, es que se me hizo fácil, disculpe, pero yo le digo, yo quiero quedar bien. Sucede que me hicieron todos los estudios, y ahí viene lo mejor, que yo le doy muchas gracias a Dios y al señor Andrés Manuel López Obrador, porque me interno, estuve internada casi como 3 semanas,
no asignaron
el día de cirugía y eso, no
lo asignaban,
no, todavía no. Duré casi como 3 semanas allí hospitalizada sin que me hicieran nada, pero empezaron a bajar las personas desde antes, desde que yo llegué me di cuenta que bajaban las personas, 4 o 5 personas diarias que les practicaban la cirugía, y bajaban y bajaban personas del diario y yo no bajaba. Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar aquí internada o qué cosa, no? Yo ya estaba yo pues angustiada, que qué iba a pasar conmigo. Pues un día menos pensado salí ya en la lista, que ya al día siguiente me iban a bajar a cirugía. Entonces va la doctora y me dice, ya está lista usted para la cirugía, ¿eh? Mañana nos vemos. Sí, doctora, está muy bien. Así fue, me prepararon en la noche para estar al día siguiente muy temprano para bajar al quirófano. Bajo al quirófano, me empiezan a preparar, y yo pues veía a las señoritas, a los médicos que estaban ahí preparando todo, y todos así con sus, ¿cómo se llama?, cubrebocas. Pues yo no los alcanzaba yo a ver bien a ellos y a las señoritas que andaban ahí. Pero yo veo a un chico que entra y le digo, perdone doctor, ¿usted me va a operar? Y me dice, no.
Dice, yo soy,
no, dice, no. Quien la va a operar va a ser el doctor Herrera.
Wow.
El eminente.
Por eso no le daban fecha hasta que no estudiara la agenda del doctor Herrera. Ay, wow.
Y entonces cuando él me dice eso, yo dije, el doctor Herrera sí va a ser la doctora. Ayer me dijo que ella me iba. Pero esto lo estaba yo pensando, no lo comenté, no dije nada. Entonces yo dije, ay, yo creo que se equivocaron. Entonces ellos siguieron ahí preparando y yo viendo, ¿no? Cuando veo a una persona entrar, y que sí me imaginé que era él porque yo lo conocía de vista, y le digo, ¿doctor Herrera? Y voltea a verme y me dice, ¿sí? ¿Sí? Le digo, ¿usted me va a operar? ¿Sí? Le digo, gracias a Dios, gracias a usted, porque este es un milagro de Dios, y le doy gracias y tengo fe en que usted me va a sacar adelante. No, tranquila, porque si usted se pone nerviosa, no la voy a operar. No la voy a operar y yo la necesito tranquila.
Tranquila.
Le digo, sí, pero quiero decirle que pase lo que pase, de antemano le doy las gracias por aceptar operarme, porque ahora sí me pongo en manos de Dios y de usted. Lo que pase, yo le doy las más sinceras gracias. Tranquila, verá que todo va a salir bien. Fue todo lo que yo ya pude hablar ahí en el quirófano, porque ya después ya no me di cuenta. salgo de la cirugía y me llevan a mi cama. Entonces yo pensaba que la doctora iba a seguir atendiéndome. No,
no.
Fue el doctor.
Sí.
Y yo no cesaba de darle gracias a Dios, a él y a quién creen.
Andrés Manuel López
Obrador. Al señor Andrés Manuel López Obrador, porque gracias a él me encontré en muy buenas manos. Después de que yo veía que me regañaban, que me decía, yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pues gracias a estas personitas que fue el doctor, y las personas de derechos humanos, porque también fue necesario ir a sacar una carta. Y yo expuse todo esto que pasé por escrito, y también, o sea que también Derechos Humanos ahí me apoyó. Gracias al señor Obrador, gracias a la señorita que cumplió con lo que el señor Obrador le indicó, y pues aquí estoy caminando, ayudando a Morena, y eso me motiva para seguir trabajando hasta el 2018, porque ahí sí tenemos fe en que Morena va a salir adelante para el 2018. Con muchas ganas andamos trabajando, motivando a mis compañeras a trabajar, a mis compañeros, y ellos me motivan. Aquí Rocío me ha ayudado muchísimo, Daniel Gutiérrez me ha ayudado muchísimo, todos mis compañeros que han formado parte del comité, que ahora ya no es comité, ¿verdad? Pero todos mis compañeros de ahí me han tendido la mano, me han atendido bien, me han enseñado muchas cosas que yo he puesto ahora sí que a trabajar con muchas ganas. Y se los agradezco muchísimo.
No, a ti, Necita, conocerte, bueno, para mí conocerla, bueno, yo llegué a Miguel Hidalgo a vivir hace 5 años más o menos, y inmediatamente me integré a Morena ahora en Miguel Hidalgo, y entre ellos, bueno, yo conocí a Inés, y justo, siempre pues en la plática es cómo llegamos a confluir en esta lucha, ¿no? De Morena. Y bueno, entre esas historias Inés me contó la suya y yo dije, bueno, y con razón ahora caminas todos los días, porque ella es una militante de día a día, aguerrida. Todos los días ella sale sola o acompañada, porque a veces nos juntamos en brigada, pero a veces no podemos todos, y a veces ella va sola, y es un ejemplo de lucha de las mujeres desde un asunto personal que lo lleva a un colectivo y a trabajar por todas las mujeres ahí en Miguel Hidalgo.
Pues es un testimonio de una mujer de lucha muy importante. Okay. Yo lo había escuchado y quería que lo compartiera aquí en Radio AMLO, porque es de verdad algo muy emotivo. Y además quiero decirles que sí, yo sé que es de las más aguerridas morenas de la Ciudad de México, que trabaja todos los días, que se pone la camiseta, que la trae bien puesta, bien colocada, camina y lucha todos los días por precisamente por este movimiento, que ahora ya es un partido político, y por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Gente tan agradecida, pocas veces en la vida las encuentras. Entonces, este es un testimonio de una mujer de lucha muy importante, y muy agradecida por haberlo compartido en esta ocasión y con todos nosotros.
Con todo el amor que se merece el señor Andrés Manuel López Obrador, estamos todavía aquí echándole ganas, y le vamos a seguir echando ganas, porque de veras que lo que él, gracias a Dios y él, mire, estamos aquí trabajando y esperamos seguir adelante. Yo les agradezco de todo corazón a ustedes por haberme invitado a platicar mi historia, que me siento orgullosa y me siento feliz porque camino, ando bien, y no sé ni cómo agradecer todo esto que el señor Andrés Manuel hizo por mí y a mis compañeros y a ustedes, esta atención que me han brindado para poder de informar de todo este caminar que yo tuve, pero que me siento feliz y que tengo esa fe y la esperanza de que vamos a salir adelante para el 2018.
Gracias. Y un aplauso al señor Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor. Y gracias a ti, Inesita. De verdad que es un honor tenerte con nosotros.
Gracias.
Y más con tanta emoción, ¿verdad? Exacto. Con tanta emoción. Pues estamos otra vez tratando de recordarles. No sé a qué hora vamos a... Perdón, es que tenemos, como es radio, queremos que nos deleiten con una hermosa pieza.
Porque no han de saber que te amo.
Mujeres trabajando. Nuestros teléfonos son 90010652 o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recordamos la movilización de Morena Ciudad de México, no más gasolinazos, no a la reforma energética, no al aumento del precio del gas, no al aumento del precio de la luz. Movilización al hemiciclo a Juárez, miércoles 11 de enero, 4 p.m. Pues continuamos con nuestras mujeres de la delegación Miguel Hidalgo, que nos han venido a contar miles de experiencias, una experiencia maravillosa de Inesita y todo el andar y el caminar con Rocío, que es consejera nacional.
Sí, así es, estamos participando ahí como consejera. Y bueno, retomando un poco lo que decías hace rato sobre el tema del trabajo de Morena, ¿no? Decíamos que, bueno, Morena da sorpresa porque su trabajo no se ve, pero se siente. O sea, es un trabajo en territorio constante, así como el trabajo que hace Inés, básicamente pues casa por casa, informando en pequeñas mesas informativas, mercados, cuestiones así de comunidad. Eso nos ha permitido que efectivamente a lo mejor no tenemos grandes espectaculares, grandes mantas en cada esquina, que además contamina visualmente. Nosotros regularmente nuestro trabajo es informar, ahora sí como dicen, trabajo de hormiga, y que se ha visto traducido en que, bueno, Morena realmente ha ganado la ciudad dos veces, ¿no? La primera fue en 2015, aunque, bueno, algunas delegaciones con las trampas que aprendieron de otros partidos, pues nos ha, no pudimos lograr que se reconociera el triunfo, pero en la constituyente, bueno, Morena ganó la ciudad. Y sigue trabajando, no ha parado, o sea, Morena no dice, bueno, ya aquí sus militantes no somos de los que, bueno, ya se ganó, ya nos vemos en la próxima elección, sino que seguimos informando, seguimos trabajando, seguimos en las luchas, como decía Edgar hace rato, acompañando el tema de lo de Luz y Fuerza, los maestros el año pasado, ¿no? Que como nadie, bueno, Morena respaldó esa lucha. Y seguimos en esto que es la defensa del petróleo y que, bueno, todo el tiempo se dijo y Morena dijo, esto, la reforma energética no va a ayudar, sino al contrario nos va a perjudicar y, bueno, desgraciadamente pues lo estamos viendo. Sin embargo, bueno, no nos quedamos con las manos cruzadas, sino seguimos en la lucha y, bueno, parte de la movilización de mañana miércoles en la tarde es para informarnos, para tener más herramientas que podamos usar en nuestra visita domiciliaria con la gente que, bueno, pues tiene que trabajar largas jornadas y poco tiempo tiene de participar en cuestiones públicas, pero que nosotros cuando tocamos la puerta con dos minutos que nos den para decirles cómo está y cómo hay que organizarnos para hacia adelante, pues eso es lo más importante, ¿no?
Sí, así es, Rocío. Morena no se queda quieta. Exacto. Tenemos el espíritu muy, muy activo. Estamos muy conscientes de que tenemos que concientizar a toda la gente, porque, como decía yo hace un momento, hace rato, nuestra revolución es pacífica, pero nuestra revolución es en hacer conciencia en la gente de lo que realmente queremos dejarle a nuestros jóvenes, a nuestros uh-huh. hijos, el México que queremos para nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, no paramos. Terminan unas elecciones, terminan unos comicios y seguimos caminando. Seguimos caminando todos los días. Y todo esto es una enseñanza de Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene años recorriendo la República Mexicana, ha recorrido no sé cuántas veces todos los municipios y sigue. Y sigue caminando, y sigue recorriendo, y sigue hablando con toda la gente, y sigue concientizando, y sigue escuchando a la gente, las necesidades, la problemática. Y precisamente por eso, por ese contacto que tiene con toda la gente, no nada más con la militancia de Morena, sino con toda la gente que va encontrando a su paso, es como ha podido crear todo un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación es el que pues nos da la esperanza. Comentábamos precisamente hoy por la mañana que fuimos a ver a otros compañeros allá a Toluca. Comentábamos precisamente que hay mucha gente que dice, pero ¿qué da Morena, no? ¿Qué me dan? Porque la gente está acostumbrada a que les den una despensa, como dice Andrés Manuel, unos frijoles con gorgojo.
Frijoles con...
una dádiva. Y que les dan algo para quitarles el hambre un día, dos días. Y lo que comentábamos era que Morena no te da una despensa, pero sí te da la esperanza de un mañana mejor, de una República Mexicana mejor.
Claro.
Sin tanta corrupción, sin tanta agresión, sin tanta delincuencia. No tenemos la varita mágica. Morena uh-huh. no tiene la varita mágica, pero sí tiene la esperanza de poder erradicar la corrupción y de los dineros que se llevan poderlos repartir en el pueblo mexicano y que llegue el poco dinero que hay para la educación, que llegue a la educación. El dinero que hay para la salud, que llegue al sector salud.
Así es.
Y que llegue a donde tiene que llegar, uh-huh. porque no llega, se queda en los bolsillos de muy pocos.
Así es.
Entonces, esa es la esperanza. Lo que da Morena, lo que da la esperanza de un México mejor. Y no nos paramos, como dices, Rocío, y dices bien, no nos detenemos, seguimos caminando. Esa ha sido la ventaja que ha tenido Morena, porque hemos aprendido de nuestro líder que hay que caminar, que no hay que pararnos, que no hay que detenernos, porque detrás de cada puerta hay una persona que necesita escuchar lo que les tenemos que decir.
Exacto.
Sí, porque en lugar de, en lugar de efectivamente decirles, bueno, decir, oye, ¿qué nos van a dar? Pues es que mire, ¿para qué quiere una despensa de 30 pesos que se la van a cobrar como si fuera caviar durante todo el año? Entonces, mejor nosotros como Morena le damos información para que abra los ojos, para que participe, se organice y realmente reflexionen y concienticen su voto y nos vaya mejor, ¿no? Para adelante, como dices, para nuestras familias, nuestros hijos, para todos, ¿no?
Sí, así es. Miren, a mí me ha dado muchísimo gusto en estos días que recibimos este periódico de noviembre y diciembre, que vienen los 50 puntos del señor Andrés Manuel. Esos 50 puntos son algo muy importante para nuestro país si tenemos la esperanza de que él gane, y que con esos 50 puntos México va a tener un cambio positivo en todos los hogares.
Así es.
En todos los hogares. Y nos ha dado a nosotros la oportunidad de hablarle a la gente, porque mucha gente no sabe leer. Fíjense que es triste que hemos llegado a hogares que no, digan, no, es que yo no sé leer, ¿para qué me lo deja? Uh-huh. Mire, si no sabe leer, ahorita yo le voy a leer el periódico de los 50 puntos. ¿Para qué se lo voy a leer? Para que usted sepa qué es lo que el señor Obrador va a realizar para el 2018, estando él como presidente. Y que usted, si no se pone ahorita a ponerse lista de lo que va a escuchar ahorita, el día de mañana vienen los del PAN, vienen los de otros partidos, y le ofrecen a usted 1,000 pesos por su voto, o que le traigan una estufita de esas que andan ahí repartiendo, o que es que un pequeño refrigerador, y usted dice, ah, ya voy a tener refrigerador, ya voy a tener estufa, ya voy a... ¿Ustedes van a cambiar eso por el futuro de sus niños? Recuerden que estos niños van a crecer, no van a ser siempre bebés, niños que necesitan atención. Ustedes lo van a obtener no vendiendo el voto, porque no vamos a cambiar el futuro de nuestros niños por una estufa, por un refrigerador, por 1,000 pesos, por 500 o 100 pesos que a veces les llegan a dar, porque ellos se pintan solos para engañar a la gente. Y más usted que dice que no sabe leer, rapidito me le enredan, y usted, por tener ese dinerito, pues dice, sí, sí, voto por ustedes. Y eso no debe de ser ya. Que ya se nos quite la venda de los ojos para que nuestros niños y usted, que ahorita tiene la oportunidad de ver por sus niños, tengan usted el medio para darles otro cambio de vida, estilo de vida mejor a sus niños. Entonces, estos son estos 50 puntos que le voy a leer. Fíjense bien, ¿eh? Y cada punto... ¡Ay, nos hemos puesto a leer con ellas!
Ay, qué
los
bueno.
Cinco puntos.
Qué bueno, porque sí hay mucha gente que no sabe leer y escribir, y que, pues, nosotros también, en nuestra ignorancia del desconocimiento de
sí.
todo esto, pues, nada más dejamos el periódico y de repente lo vemos ahí tirado, pues sí, ¿por qué no? No lo pudieron leer y lo utilizan en otra cosa, ¿no? Es muy triste.
Pues muy triste, y pues esperamos que ellos, según a lo que vimos, quedan muy seguros de que no van a vender su voto. No van a cambiar su voto, porque ellos sí quieren el cambio por sus niños. Les digo, ya no lo hagamos por nosotros, sino por ellos, porque miren, van creciendo, y qué futuro les espera si estos siguen con las formas que de vida que nos están dando.
Así es.
Entonces, sí se han quedado convencidos, y les he comentado, guarden el periódico como algo muy importante, para que ustedes, cuando tengamos al señor Obrador en la presidencia, ustedes recuerden lo que él prometió, y que se los vuelvan a leer. Alguien que sepa leer, y esos niños que ustedes tienen, quizás sean los que les lleguen a leer el periódico.
El día de mañana.
El día de mañana. Qué bonito, ¿eh? Todo.
Por todo lo que ellos sacan para acá, para allá. O hacen lo mismo que como dice el chiste, ¿no? Como dice el padrecito, todo, avienta todo para arriba
y lo que se quede en el cielo es para Dios, y lo que caiga es para acá. Así está el gobierno actual, ¿no? Avienta todo para el cielo, lo que agarre Dios es para él, y lo que caiga al suelo es para mí, y obvio que se transan todo, se quedan con todo, y cada vez la dignidad de los mexicanos está por los suelos, porque recuerden que el trabajo dignifica al ser humano, y un gobierno que no cubre las necesidades de un pueblo primordiales, está lanzando delincuencia al por mayor, al mayoreo. Un gobierno que cubre las necesidades de su pueblo, mantiene un gobierno tranquilo. Por eso hoy en día hay tanta violencia, porque ya estamos hasta la madre de ese gobierno. La verdad, estamos enojados, molestos, porque por cuántas generaciones no hemos vivido esto. Hoy en día estamos regresando al porfiriato, donde cállate, o te callas o te callo. Entonces no lo vamos a permitir.
Claro,
vamos Morena, a seguir luchando.
Morena, por eso está por como Morena. Instrumento de lucha, para no no dejar que siga pasando esto, que pisotee nuestros derechos. Para eso está Morena, para estar recordándole a toda la gente que tiene que luchar por sus derechos, que tiene que ejercer su voto por la vía pacífica, siempre es esta lucha. Y bueno, de hecho traemos ahí el trabajo de las mujeres, bueno, desde el año pasado también, antes de despertarnos, ¿verdad?, con estos gasolinazos del 2017, estábamos trabajando en la lucha de la alerta de género, exigir en la ciudad la alerta de género. Pero bueno, no se ha podido todavía, aunque ya fuimos a tocar varias puertas, Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados, en el Senado, ya fuimos también, la última que hicimos fue en diciembre, al Instituto de las Mujeres, ellos quedaron de revisar y bueno, no quitamos tampoco el dedo del renglón, ahí seguimos, es otra parte de la lucha fuerte de las mujeres en la ciudad, y a la par iremos defendiendo el tema de los derechos de las mujeres y de la defensa de la economía popular.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por tu asistencia, por tu participación, por cooperar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Inés. Gracias. Te agradecemos mucho tu participación y ese relato tan interesante. Ángeles, muchas gracias por habernos acompañado. Tus comentarios han sido muy muy benéficos para nosotros, nos damos cuenta de muchas cosas. Bartolomé Luna, gracias por tu atención, por tu asistencia. Tenemos ya el tiempo, nos alcanzó. El tiempo nos alcanzó, tenemos que despedir el programa. Regularmente damos espacio para que todos den un mensaje, pero creo que ahorita tenemos... Sí, ok. Si quieres dar un mensaje de esto.
Pues yo agradecer a nuestros audioescuchas, muchas gracias aquí a los que llevan el programa, muy interesante, muy grato estar aquí con todos ustedes y recordarles que nos vemos mañana a las 4 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez. Gracias.
Gracias.
Muy bien. Pues yo también agradezco mucho su ahora sí que la invitación, su atención a cada uno de ustedes, y espero que realmente no sea la primera vez que nos veamos, sino en otras ocasiones, pero con más anhelo, más gusto, porque sabemos que todos vamos muy bien con Morena, y Morena va a salir adelante para el 2018. ¡Viva Morena! ¡Viva Morena!
Pues muchas gracias por invitarme. Les sigo mandando este mensaje a las mujeres, hombres del Estado de México, pues que nos unamos, que luchemos, que sí hay esperanza, pero esa esperanza solamente se va a hacer realidad con nuestra participación. Muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias, Ana Luisa, que nos invitaste al programa, al ingeniero, muchas gracias, gracias. Y pues también, ¿qué me queda decirles? Que nos organicemos. Mujeres, arriba. Mujeres, vivan aquí en México y en todo el mundo. Gracias, Ana Luisa.
Gracias. Gracias. Sí, arriba las mujeres, las morenas arriba, de Morena. ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! Pues
Mujeres de Morena.
Este es un programa de Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga. Ha sido un gusto y un placer convivir con ustedes, compartir como todos los martes de 3 a 5. Y les recuerdo nuestro teléfono 90010652 o el correo electrónico cemumorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Un saludo nuevamente a nuestra querida Emma, ya la extrañamos, te necesitamos, una excelente productora y locutora. Y Lupita Juárez, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa de radio. No olviden la movilización de Morena, Ciudad de México, no más gasolinazos, no a la reforma energética, no al aumento del precio del gas, no al aumento del precio de la luz. Movilización al hemiciclo a Juárez, miércoles 11 de enero, 4 p.m. Buenas tardes.